informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy con estos contenidos titulares. Otro exministro del Partido Popular detenido, Eduardo Zaplana, acusado de obtener más de 10 millones de euros en comisiones ilegales. Por tercera vez en un año, los empleados públicos franceses salieron a las calles para protestar contra el proyecto del gobierno de Macron de reducir el personal público y congelar los salarios. Y por último, Palestina demanda ante la Corte Penal Internacional a Israel por crímenes de guerra. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
El Partido Popular suma y sigue. Es el campeón europeo de la corrupción. Más de 800 cargos públicos implicados por corrupción, jueces que dan por acreditada la financiación ilegal del partido y cada vez más altos cargos investigados. Ahora le tocó el turno a Eduardo Zaplana, quien fuera ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar y que también fuera presidente de la Comunidad Valenciana. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido al exministro de Trabajo en su casa de Valencia, acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. La operación de la Fiscalía Anticorrupción, que lleva el juzgado número 8 de Valencia, investiga las adjudicaciones de las ITV, las inspecciones técnicas de vehículos, concedidas en 1997 a una unidad temporal de empresas, y la concesión de parques eólicos a Sedesa, la constructora de la familia Cotino, vinculada al Partido Popular. Entonces Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana. Los investigadores le acusan de obtener en torno a 10 millones de euros en comisiones ilícitas de esas adjudicaciones millonarias. Además de Zaplana, en esta operación han sido detenidas otras 7 personas acusadas de los mismos delitos y 3 más serán citadas como investigadas. Entre los detenidos están Vicente y José Cotino, empresarios, sobrinos de Juan Cotino, que fuera director de la policía y expresidente de las Cortes Valencianas. Precisamente Juan Cotino será próximamente citado a declarar como investigado, como la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y su secretaria personal, Mitsuko Enríquez. Zaplana se ha librado hasta ahora de todos los procedimientos en los que han sido investigados o condenados políticos muy próximos a él. Su nombre salió a relucir en la investigación de la trama Lezo de corrupción en la Comunidad de Madrid, pero él no ha tenido la condición de investigado, sino que prestó declaración como testigo. El juez Eloy Velasco, anterior instructor del caso Lezo, no dirigió la causa contra él por las llamadas telefónicas en las que hablaba de ciertas irregularidades con el expresidente de Madrid e íntimo amigo suyo, Ignacio González. Zaplana y González iban a comprar a medias una sociedad en Uruguay con el supuesto objetivo de blanquear dinero procedente de comisiones por adjudicaciones irregulares. Sin embargo, la investigación no logró demostrar que esa operación llegara a realizarse. Además, se le ha vinculado con la Operación Púnica, aunque tampoco se le investigó ni se vio salpicado por la rama valenciana de la trama Gürtel, por la que las empresas de Francisco Correa se introdujeron en Valencia. Eduardo Zaplana presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002. Ese año, José María Aznar le nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que ocupó hasta abril de 2004, cuando pasó a ser portavoz del Partido Popular en el Congreso. 4 años después, en 2008, abandonó la política para dedicarse a negocios privados. Ahora, fuentes de la investigación apuntan que prácticamente la totalidad del dinero de Eduardo Zaplana estaba escondido en Uruguay. Joan Coscubiela, exsecretario general de Comisiones Obreras en Cataluña y exdiputado del Parlamento catalán y portavoz de Cataluña Sí que es Pot en el hemiciclo catalán, analiza este nuevo caso de corrupción en el seno del Partido Popular, un partido al que cada vez le cuesta más argumentar que los delincuentes en su partido son casos aislados.
Yo lo he venido reiterando desde hace muchos años, lo hice además en el marco del Congreso, e insistí de manera muy clara que no se trataba de asuntos dispersos, no es eso de casos particulares, ¿no? Esa persona de la que usted me habla, ese eufemismo que utilizaba Rajoy para referirse a sus corruptos, ¿no? Y eso pone de manifiesto hasta qué punto durante mucho tiempo el Partido Popular ha funcionado con una connivencia en la cual los apoyos políticos internos se pagaban fundamentalmente con el silencio ante la evidencia de los casos de corrupción interna. La responsabilidad del Partido Popular puede incluso esta semana declararse judicialmente, y en ese sentido creo que eso puede suponer un paso más, una frontera que hasta ahora el Partido Popular había conseguido eludir, porque lo planteaba como cosas aisladas, como cosas de personas, como manzanas podridas, un cesto muy, muy bien nutrido de manzanas limpias. La verdad es que eso no es así, y va a poner de manifiesto otra vez que el Partido Popular está en estos momentos, ya no puede aguantar, tiene demasiados frentes abiertos.
Para Coscubiela, estos casos de corrupción demuestran que la lucha debe ser también contra la existencia de paraísos fiscales, que son la herramienta que usan los corruptos para enriquecerse, eludiendo la acción de la justicia.
Lo que hoy se pone de manifiesto una vez más es la importancia que tiene para que el delito de cohecho y el de evasión de capitales, blanqueo de capitales, pueda funcionar, el hecho de que continúen existiendo paraísos fiscales. Antes, o durante algunos años, llegábamos a pensar que eso era una cosa de los dictadores africanos, ¿no? Luego supimos que también estaba implicado Sarkozy. Y en España hemos visto que ese es uno de los grandes mecanismos que han utilizado los corruptos para eludir la acción de la justicia. Y eso es lo que posiblemente explique, y yo creo que deberíamos prestar mucha atención a eso, el por qué existen esas dificultades para regular a nivel europeo y a nivel internacional los paraísos fiscales. Gran parte de las élites económicas y políticas los utilizan para continuar utilizando su dinero al margen de la legalidad. Y esos paraísos son por los que pasa dinero limpio, sucio, manchado de sangre criminal, conseguido a través de cohechos, de corrupción, conseguido a través de la malversación de caudales públicos. Creo que deberíamos prestar atención a esta vertiente de lo que ha puesto en manifiesto la investigación de la Guardia Civil.
Era la opinión de Joan Coscubiela, exsecretario general de Comisiones Obreras de Cataluña y exdiputado del Parlamento catalán por Cataluña Sí que es Pot.
Informativo más voces.
Por tercera vez en un año, los empleados públicos franceses salieron a las calles para protestar contra el proyecto del gobierno de Emmanuel Macron de reducción de personal y congelamiento de salarios en el sector. Se realizaron más de 100 manifestaciones en todo el país. Los sindicatos rechazan el plan del gobierno que pone en riesgo el trabajo de los más de 5 millones de funcionarios del servicio público. Macron planea suprimir 120.000 empleos públicos y congelar los salarios. Así lo explica el delegado sindical de la función pública en Francia.
Da la impresión de que el gobierno considera que el presupuesto nacional no es un valor de referencia y que hay que avanzar hacia la individualización de los salarios, es decir, poner a competir empleados entre sí.
Philippe Martínez es el líder del sindicato francés CGT.
Si tenemos los medios, tenemos derecho a unos servicios públicos de calidad, a unos hospitales de calidad. Si no tenemos los medios, salimos a la calle, porque esa es una sociedad que no queremos, porque defendemos otro tipo de sociedad.
Air France, la compañía aérea francesa de bandera, o la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses, son dos de las empresas más afectadas por las reformas previstas por el gobierno francés. Además, los sindicatos denuncian una privatización de determinados servicios públicos de primera necesidad, como los sanitarios, que muchos trabajadores consideran inaceptable. Jean Martin, enfermero y representante sindical en el hospital de Villeneuve-Saint-Georges.
Nunca habíamos tenido personas en nuestros locales sindicales diciéndonos que querían dejar su trabajo cuanto antes. El miércoles estuve con una cuidadora y una enfermera. Trabajan por las noches y quieren irse del hospital público. No pueden más. Han privatizado completamente la sanidad pública y el personal no puede más.
Otro gran temor es la contratación de prestadores externos de servicios que no tienen el estatuto de funcionarios y que en la actualidad representan 2 de cada 5 de los trabajadores de la función pública francesa, una cifra que el gobierno de Macron piensa aumentar. Luc Farré es el secretario general del sindicato UMSA de la función pública.
Estamos en Francia, tenemos el estatuto de funcionarios públicos empleados por concurso. Eso permite preservar la calidad de los trabajadores. Ahora estaremos frente al problema de la independencia de la función pública respecto a los intereses de la empresa privada y el poder de los políticos locales.
Los sindicatos afirman que sus propuestas no han sido tenidas en cuenta por el gobierno, de ahí la unidad y la amplitud de las protestas sindicales. La jornada de protestas concluyó con una fuerte intervención policial en París contra los manifestantes. Al menos 7 personas fueron detenidas. Sobre el porqué de las continuas protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, se pronuncia el analista internacional Isaac Vigio.
Bueno, son 3 razones. La primera, que el gobierno de Macron no es un gobierno basado en un partido fuerte. Macron no tiene un partido, tuvo un movimiento esporádico, entonces no tiene un mayor control de la sociedad, ¿no? Segundo es de que las reformas están afectando a todos los sectores, estudiantes, trabajadores, empleados públicos, y nadie quiere perder lo que han conquistado durante décadas. Y las reformas son bastante duras, están haciendo unir a los estudiantes con los ferroviarios, con los trabajadores de Air France, con los empleados públicos. Y la tercera razón es que Francia tiene una tradición de protestas sociales muy fuerte. Estamos cumpliendo 50 años del Mayo francés, donde estudiantes y trabajadores se unieron juntos. Francia ha sido el país con más tradiciones revolucionarias en Europa Occidental, la Comuna de París de 1870, la Revolución de 1848, tuvo la Revolución Francesa. Entonces, Francia tiene una tradición de levantamientos espontáneos, de protestas, y todo esto se genera ahora más que nunca porque ven que es un gobierno que nos está atacando sus conquistas sociales, y es un gobierno que no tiene un partido político que lo respalde, es un gobierno relativamente débil, se basó en una figura, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando en Francia es un espejo de lo que está pasando en Brasil, en Argentina, donde este tipo de reformas monetaristas, de privatizaciones, de ajustes sociales, generan muchas protestas sociales, ¿no?
Era el analista internacional Isaac Vigio.
Informativo más voces.
La Autoridad Nacional Palestina interpuso una demanda ante la Corte Penal Internacional para presionar a este ente internacional a que investigue los crímenes de guerra que comete Israel contra los palestinos desde Cisjordania hasta la Franja de Gaza. Nos lo cuenta Aydin Saigan.
Palestina denuncia las atrocidades israelíes ante la Corte Penal Internacional. El responsable de hacerlo ha sido su canciller, Riyad al-Maliki, que se trasladó hasta La Haya, Holanda, donde se reunió con la fiscal del tribunal.
A través de este recurso queremos que la oficina del fiscal abra sin demora una investigación sobre los delitos que concluye actualmente, que han sido comisionados o que están en curso. Creemos que hay pruebas abundantes e insuperables en este sentido y creemos que este proceso, con una investigación, es el curso de acción correcto y necesario.
La denuncia conlleva una larga lista de crímenes, desde la construcción de asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos hasta los asesinatos cometidos por las fuerzas israelíes en las últimas semanas en la Franja de Gaza.
Palestina tomó esta decisión debido a la intensificación y la gravedad de los crímenes cometidos contra nuestro pueblo, incluida la expansión de asentamientos, la expropiación de tierras y la explotación ilegal de nuestros recursos naturales, así como la brutal y calculada represión de manifestantes pacíficos, particularmente en la Franja de Gaza.
En las últimas 7 semanas, Israel ha asesinado a golpe de bala a más de 100 palestinos durante las marchas de retorno de los gazatíes. Miles más han resultado heridos. El día más sangriento fue este 14 de mayo, con más de medio centenar de muertos en las protestas contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Son crímenes grabados y vistos por todo el mundo, pero Israel no los acepta y califica la iniciativa palestina de cínica y sin base legal.
El supuesto recurso palestino no tiene validez legal y la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre el asunto palestino-israelí, ya que Israel no es miembro de la Corte y la Autoridad Palestina no es un Estado.
Pero lo cierto es que la CPI, de la que forman parte 123 países, incluida Palestina, es el órgano judicial de la ONU y juzga delitos cometidos contra la legislación internacional. En ese caso, la matanza de civiles palestinos. Crímenes que la ONU también ha acordado investigar enviando una misión a Gaza.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.